Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El barco Open Arms regresa a Chipre y la ONG da por concluida la primera misión por el corredor marítimo a Gaza. Y el Papa Francisco envía un videomensaje a los organizadores de la Semana Santa de Mérida afirmando que es un tiempo de gracia para abrir el corazón a Jesús. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma en el Ángelus que la gloria verdadera no es fama o popularidad, sino entrega y perdón.
En Chile, representantes de distintas confesiones hacen un llamamiento urgente a la paz ante la violencia que asola el país.
La Iglesia en España celebra hoy y el martes el Día del Seminario.
La Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes del Arzobispado de Sevilla organiza un voluntariado en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
La participación en las elecciones presidenciales rusas alcanza el 61% hasta esta mañana.
El gobierno de Siria denuncia nuevos ataques de Israel contra el sur del país.
Y en España los tractores vuelven a circular por el centro de Madrid en un nuevo acto de protesta impulsado por la Unión de Uniones.
El barco de rescate GeoBarents rescata a más de 240 migrantes en tres operaciones efectuadas en el mar Mediterráneo.
Y en deportes el tenista español Carlos Alcaraz vence al italiano Jannik Sinner y alcanza la final del torneo de Indian Wells.
Comenzamos contándoles que el barco de salvamento de la ONG Open Arms ha regresado al puerto chipriota de Lárnaca, en lo que representa el final de la primera misión de ayuda humanitaria a Gaza a través del corredor marítimo abierto a principios de mes hacia el enclave palestino. Concluye así la primera misión humanitaria a Gaza conjunta con la otra ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés, que ha desembarcado 200 toneladas de alimentos básicos para la población del norte de la franja.
World Central Kitchen informó ayer de que sus cooperantes están ultimando ya los preparativos del segundo envío de ayuda humanitaria por el corredor marítimo. En esta ocasión, la ONG dispondrá de un barco principal, el Jennifer, y otro de apoyo que acompañará el transporte de cientos de toneladas de ayuda con destino al enclave. El barco de apoyo estará tripulado por especialistas en el manejo de maquinaria pesada, como por ejemplo una grúa móvil, para descargar todas las cajas, indicó una cooperante, quien esperaba recibir muy pronto el permiso para partir en las próximas horas.
Y el Papa Francisco ha enviado un mensaje por vídeo a los organizadores de la Semana Santa en Mérida 2024, en el que afirma que la Semana Santa es un tiempo de gracia para abrir el corazón a Jesús. El Santo Padre destaca en el vídeo que esta celebración es única en el mundo.
Gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa. Única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2.000 años de antigüedad, contemporáneos a los que Cristo sufrió la pasión. Este año, cuando asista al rezo del Vía Crucis junto al Coliseo de Roma, tendré presente que vosotros también lo estáis celebrando en el impresionante anfiteatro romano de Mérida, que congrega a tantos fieles de todo el mundo.
En palabras del pontífice, abrir y salir es lo que se nos pide en la Semana Santa, abrir el corazón y salir al encuentro de Jesús y de los demás.
La Semana Santa es un tiempo de gracia, no lo olvidemos, es un tiempo de gracia, en el que el Señor nos da para abrir las puertas de nuestros corazones, de nuestras parroquias, de nuestras cofradías. Abrir y salir es lo que se nos pide la Semana Santa. Abrir el corazón y salir al encuentro de Jesús y de los demás. Y también para llevar la luz y la alegría de nuestra fe. Salir siempre. Y hacer esto con amor y con la ternura de Dios.
Tras recordar que este año se celebra en Mérida el año jubilar eulaliense, en honor a la niña mártir Santa Eulalia, cuyo culto convirtió a Mérida en cuna del cristianismo hispano y destino de peregrinaciones a lo largo de la historia, el Papa anima a las hermandades y cofradías a contribuir a que la Semana Santa deje huella, huella indeleble y permanente en las vidas de todos los que contemplan las estaciones de penitencia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Seguimos hablando del Papa Francisco porque esta mañana, en el rezo del Ángelus Dominical, en este quinto domingo de Cuaresma, ha explicado que la verdadera gloria está hecha de entrega y perdón y no de fama ni popularidad. Al meditar en el Evangelio de San Juan de este domingo, en el que se afirma que la gloria de Dios se verá en la cruz, el Santo Padre nos ha dicho que con esto el Señor quiere decirnos a su vez que la gloria para Dios no corresponde al éxito humano, a la fama o a la popularidad.
El Papa Francisco resalta que para Dios la gloria es amar hasta dar la vida. Glorificarse, para él, quiere decir entregarse, hacerse accesible, ofrecer su amor. Y añade que desde la cruz, que es cátedra de Dios, el Señor nos enseña que la gloria verdadera, la que nunca se desvanece y hace feliz, está hecha de entrega y perdón.
La cruz es la cátedra de Dios, de donde nos enseña que la verdadera gloria, la gloria que nunca pasa y que nos hace feliz, esa gloria está hecha de don y perdón. El don y el perdón son la esencia de la gloria de Dios, el camino de la vida.
La gloria mundana pasa y no deja alegría en el corazón, ni siquiera lleva al bien de todos, sino a la división, a la discordia y a la envidia, según advierte el pontífice, que nos hace varias preguntas.
Podemos preguntarnos, ¿cuál es la gloria que deseo para mí, en mi vida, para el futuro? La de impresionar a otros con mis capacidades o con las cosas que poseo, o el camino del don y del perdón, la vía de Jesús crucificado, donde uno no se cansa de amar, donde Jesús testimonia a Dios en el mundo. ¿Qué gloria quiero para mí?
Finalmente, el Papa Francisco exhorta a recordar que cuando nos entregamos y perdonamos, resplandece en nosotros la gloria de Dios.
Y ante la violencia que vive la sociedad en Chile, representantes de distintas confesiones han hecho un llamamiento urgente a la paz, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Fernando Chomali. Han expuesto la necesidad de impulsar una política de acuerdos nacionales al tiempo que han ofrecido su colaboración para este objetivo.
El documento realiza un análisis del panorama social marcado por el deterioro progresivo de las relaciones cívicas, que como consecuencia dificulta el diálogo y reduce la capacidad de encontrar soluciones a los múltiples problemas que golpean la nación. Entre estos, detalla la declaración, uno de los más urgentes es el grave problema de la inseguridad, dado el aumento ostensible de homicidios. Los firmantes también denuncian los innumerables casos de corrupción que han afectado de manera transversal a diversas instancias públicas y privadas, y con todo Esta declaración invita a todos los ciudadanos a volver a las sendas del entendimiento para trabajar juntos por el progreso.
Cambiamos de asunto. El presidente del Consejo de Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Irlanda y obispo de Waterford y Lismore, Monseñor Fonsi Cullinan, ha subrayado que la solución a la falta de vocaciones al sacerdocio, evidente en el país, no pasa por la supresión del celibato y la ordenación de hombres casados.
Monseñor Cullinan anunció en abril del año pasado un año de las vocaciones al sacerdocio diocesano que concluye el 25 de abril. En este contexto, el prelado ha comentado que la inmensa mayoría de los sacerdotes son realmente felices. Como elemento clave destaca que los presbíteros han dedicado su vida a sus parroquias, a su ministerio y a su gente. Y esto, asegura, es una vida muy satisfactoria que merece la pena vivir y promover.
Y nos trasladamos por último hasta Estados Unidos. El obispo emérito de Tyler, en Texas, Monseñor Joseph Strickland, ha advertido a los fieles católicos de que no pueden comprar entradas para conciertos en los que una parte del dinero se destina a financiar abortos, como es el caso de la cantante pop Olivia Rodrigo. Así lo ha anunciado ella misma de cara a sus conciertos en Houston y Austin, en el estado de Texas.
De este modo, Monseñor Strickland ha indicado que comprar una entrada para el espectáculo de un artista que ha afirmado explícitamente que parte del precio de la compra se destinará a financiar abortos debe considerarse como una colaboración con el aborto. Y esto, subraya el prelado, constituiría un pecado grave.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia en España celebra el martes 19 de marzo, solemnidad de San José, el día del seminario, con el lema Padre, envíanos pastores. En las comunidades autónomas en las que no es festivo dicho martes, se celebra hoy domingo. Con este motivo, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha elaborado unos materiales para apoyar la celebración de esta jornada que cada año se presenta como una ocasión para dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y sus familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales.
El significado del lema de esta jornada, Padre, envíanos pastores, pasa por saber cómo debe ser un buen pastor en la Iglesia y enseñar la palabra de Dios a la gente como Jesús. En la reflexión que ofrece la subcomisión, recuerdan que la distancia aparentemente insalvable entre los seres humanos, que haría pensar en un rebaño sin pastor, para el que la compasión es imposible, fue franqueada definitivamente por Jesucristo, el buen pastor, que da la vida por las ovejas.
Además, el texto enseña el camino para que los nuevos pastores, con su testimonio, muestren el Evangelio. De este modo, recuerdan que la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia están repletas de testimonios de hombres y mujeres que se han dejado guiar por el Señor.
Finalmente, los obispos explican que por medio del amor se conoce al testigo, quien debe ser un amigo de Jesús para no transmitir conocimientos de segunda mano y que oye la palabra de Dios.
Y la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes del Arzobispado de Sevilla ha organizado un voluntariado en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes del 28 de junio al 3 de julio para jóvenes entre 16 y 30 años.
El delegado para la pastoral con jóvenes, el padre Manuel Jiménez, ha informado de que más adelante irán concretando las actividades, pero ha adelantado que habrá espacio para la oración personal y comunitaria, para el servicio a los enfermos, para la convivencia entre los jóvenes que se congreguen y para la visita al santuario.
El padre Manuel Jiménez ha invitado tanto a párrocos como a acompañantes de jóvenes a que consideren esta oportunidad de peregrinar que, en su opinión, puede servir para crear o consolidar el grupo.
Además, el delegado para la pastoral con jóvenes explica que realizar la peregrinación con la Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Sevilla como voluntarios, además del compromiso como peregrinos, también conllevará la disponibilidad para recibir alguna formación previa en la que se les ayudará a entender cuál es la finalidad de la hospitalidad y la labor del voluntariado. Igualmente, ofrecerán orientaciones en cuestiones prácticas a la hora de acompañar a enfermos y personas con discapacidad durante la peregrinación.
Por otro lado, la Delegación Episcopal de Misiones de la Archidiócesis de Madrid convoca para los días 22 al 25 de este mismo mes de marzo una nueva tanda de ejercicios espirituales que dirigirá el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, que ya saben que dirige en esta casa el programa Iglesia en Misión. Serán en la Casa de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, ubicada en la calle San Juan de Ávila, número 2.
Como explica el delegado episcopal de Misiones de Madrid, Manuel Cuervo, estos ejercicios se convocan en sintonía con el deseo del Papa Francisco de que este año sea un tiempo de preparación en oración al año jubilar 2025. Para más información, se pueden poner en contacto con la Delegación de Misiones madrileña en la dirección de correo electrónico madrid@omp.es.
Y también les contamos que las diócesis vascas han organizado diversas actividades previas a la solemnidad de San José, el próximo martes, fecha en que se celebra la Jornada de Misiones Diocesanas.
El evento incluirá un café tertulia con la presencia de los misioneros en Ecuador, Paulino Ordax, Isabel Matilla, Juan Mari Bautista y Joseba Bacay Coa, quienes compartirán su experiencia en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao. Asimismo, el mismo día 19, el misionero en Guayas, Ecuador, Juan María Bautista, dará una charla testimonio en la parroquia de Hermoa, y el fin de semana siguiente lo hará Joseba Bacaycoa e Isabel Matilla, participantes en el curso Norte-Sur.
Información internacional.
La participación en las elecciones presidenciales que concluyen este domingo en Rusia ha alcanzado ya el 61,37% hasta las 10 de la mañana de hoy, hora de Moscú, las 8 de la mañana en España, después de dos días completos de votación, según las estimaciones presentadas por la Comisión Electoral Central del país.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia ha informado de que un 90% de los ciudadanos registrados en el formato de voto electrónico ya han depositado su papeleta virtual. La participación total en las últimas elecciones presidenciales de 2018 alcanzó el 67,5%. Cabe esperar que los primeros resultados de las encuestas a pie de urna comiencen a aparecer poco después de que termine la votación en Kaliningrado, la región más occidental de Rusia, en torno a las 7 de la tarde en España.
Y les contamos, por otra parte, que el Ministerio de Defensa de Siria ha denunciado una serie de ataques israelíes contra varios puntos del sur del país que han dejado un militar herido.
Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha precisado que los ataques israelíes ocurrieron en la zona de la campiña de Damasco y fueron dirigidos contra dos posiciones, una de ellas, un arsenal empleado por las milicias chiíes libanesas de Hezbollah, ahora mismo enzarzadas en un conflicto con Israel en el marco de la Guerra de Gaza. La segunda posición alcanzada pertenecía a un batallón de ingenieros del ejército sirio en las montañas de Al-Kamun, también en la campiña de Damasco.
Y hasta hace pocos minutos hemos conocido que dos personas han muerto y cinco más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido de madrugada en la ciudad de Washington.
El tiroteo ha tenido lugar cerca del centro recreativo Kennedy, a unas 10 manzanas de la Casa Blanca, según el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, que recoge la televisión CNN. Las víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona, según un portavoz policial, Jeffrey Carroll, que no ha podido proporcionar información sobre el motivo del tiroteo.
Y viajamos hasta África. La Junta Militar de Níger ha anunciado de manera oficial la rescisión de los acuerdos de cooperación militar que vinculan al país con Estados Unidos, apenas unos días después de una serie de reuniones de trabajo con una delegación estadounidense centradas en la transición militar en curso en Níger y en la cooperación entre ambos países.
El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, como se conoce a la Junta Militar, que derrocó el pasado 26 de julio al presidente electo Mohamed Bazoum, ha reafirmado su compromiso solemne y responsable de volver lo antes posible a una vida constitucional normal y ha criticado que Estados Unidos niegue a Níger el derecho a elegir a los socios que le ayudarán en el proceso. A este respecto, las autoridades nigerianas han denunciado enérgicamente la actitud condescendiente del jefe de la delegación estadounidense hacia el gobierno y el pueblo de Níger, acompañada de la amenaza de represalias.
Información nacional.
Los tractores vuelven hoy a circular por el centro de Madrid en un nuevo acto de protesta impulsado por la organización Unión de Uniones, que prevé una masiva concentración de hasta 1.500 máquinas agrícolas en un ambiente festivo que también sea capaz de acercar el campo a la ciudad.
Se trata de la segunda manifestación que la organización agraria promueve en la capital, tras la desarrollada el pasado 21 de febrero, y lo hace bajo el lema «Nos siguen sobrando los motivos» para reclamar reformas agrícolas y medidas del gobierno que palíen la crisis del sector.
Unión de Uniones reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medidas contundentes para el campo, como la protección de los productos agrarios de la Unión Europea frente a las importaciones de terceros países, el desarrollo de la ley de cadena alimentaria para mejorar su funcionamiento y unas exigencias ambientales proporcionadas y adecuadas a la realidad del sector.
Son peticiones similares a las que vienen haciendo desde el pasado 6 de febrero en diversas manifestaciones y actos de protesta las organizaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, y distintos grupos de agricultores independientes. El gobierno está negociando con estas organizaciones una serie de medidas, como la propuesta de exención de los controles de condicionalidad de la política agraria común, la voluntariedad del cuaderno digital o la creación de una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de la ley de la cadena alimentaria.
Cambiamos de asunto. Los funcionarios de prisiones han levantado los cortes en los accesos a los centros de Cuatrecamins y Guadras, en Barcelona, tras bloquearlos ayer en protesta por la muerte de la cocinera del centro Mas d'Enric, en Tarragona.
Los cortes se han levantado ayer a última hora y no prevén cortar hoy los accesos. De este modo, las prisiones catalanas operan con normalidad y se podrán realizar visitas durante esta jornada. Aún así, los sindicatos ya han alertado de que reanudarán los cortes en los accesos de algunos centros penitenciarios este lunes, sin concretar en cuáles lo harán. La cocinera murió presuntamente a manos de un preso, que después se suicidó en la prisión de Mas d'Enric en Tarragona este miércoles.
Más asuntos. El barco de rescate Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, ha rescatado a 246 migrantes de las aguas del Mediterráneo en tres operaciones efectuadas durante las últimas horas. Una de ellas, según denuncia la ONG, obstaculizada por una patrullera libia.
El rescate más reciente ha tenido lugar esta pasada noche, cuando han naufragado una barcaza de fibra de vidrio con 75 personas a bordo, de las cuales 45 han acabado en el agua. Todas ellas han sido rescatadas por el barco de salvamento de Médicos Sin Fronteras, sin víctimas que lamentar. Horas antes, el Geo Barents había conseguido rescatar a 171 personas en dos barcazas a la deriva. Aunque el primer salvamento fue efectuado sin problemas, la segunda operación estuvo marcada por la intervención de una patrulla libia que detuvo las lanchas.
Y en materia económica, Cataluña fue la comunidad autónoma que acumuló un mayor déficit en las pensiones de la Seguridad Social en el año 2021, con un saldo negativo de hasta 4.370 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid tuvo un superávit de 1.535 millones de euros y fue la región que más aportó a la caja única, según los primeros datos para elaborar las balanzas fiscales que ha publicado el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo con Juntos por Cataluña.
En concreto, el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer los datos territorializados de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social desglosados por el tipo de pensiones. Estas cifras arrojan que Cataluña gastó 27.085 millones de euros en pagar las pensiones, mientras que ingresó 22.714 euros por este concepto, acumulando un déficit de 4.370,8 millones de euros.
Y en materia judicial, el juez de guardia de Palma de Mallorca ha ordenado el ingreso en prisión de 13 de los 23 detenidos en la última fase de la operación antidroga Jaque Mate, en la que la Guardia Civil ha desarticulado una amplia red que traía cocaína desde Colombia y que distribuía en Mallorca y en otras zonas de España.
La causa, fruto de una investigación iniciada en 2022 con una primera gran intervención de registros y detenciones en 2023, la instruye el juzgado 7 de Palma, a cargo del juez Antoni Garcías, que ha supervisado esta última fase de la operación. En total, en la operación Jaque Mate se han intervenido más de una tonelada de cocaína, han sido detenidas 64 personas de nacionalidad española y colombiana, se han desbloqueado 148 cuentas corrientes y se han requisado 40 inmuebles en Mallorca y la península por valor cercana a 9 millones de euros.
Concluimos la crónica nacional. El Museo Naval de Madrid estrenará Annus Mirabilis, Salvador de Bahía, 1625, El crédito de España, en la primavera de 2025, una exposición que muestra el poder naval incontestable español durante el reinado de Felipe IV, el llamado Rey Planeta, y la recuperación de Salvador Bahía gracias al desembarco con la mayor flota que hasta entonces había cruzado el Océano Atlántico.
Según anuncia la Pinacoteca, la muestra conmemora esta victoria de la época llevada a cabo por don Fadrique Álvarez de Toledo, por la trascendencia que tuvo para España y la Armada del siglo XVI, y lo hace con un cuadro de dicha victoria como pieza central. Así, a través del cuadro, el Museo Naval de Madrid busca llevar al espectador por una lectura más profunda que permita aunar la historia de España, la de la Armada y la literatura a través de las representaciones culturales del barroco español y dentro del contexto de la Europa dividida.
Información deportiva.
Les hablamos de tenis. El español Carlos Alcaraz ha vencido por 1-6, 6-3 y 6-2 al italiano Jannik Sinner para alcanzar por segundo año seguido la final del torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, un choque de semifinales que estuvo detenido durante más de 3 horas y con el que el murciano defendió el número 2 del mundo. Derrotó el español a un Sinner que había ganado el primer set con autoridad y detuvo al mejor tenista de este año 2024, que llevaba un 16-0 hasta que topó con un potente Alcaraz. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo en el noroeste, donde se podría escapar de nuevo alguna llovizna. Y las temperaturas seguirán aumentando tímidamente, tanto las mínimas como las máximas. Y mañana lunes tendremos de nuevo esas nieblas matinales en amplias zonas del territorio nacional, que con el paso de las horas se irá abriendo grandes claros. En el norte pueden tener nubosidad de evolución diurna y formarse tormentas a partir de mediodía. También en el noreste, así como en el entorno del sistema central. En el resto tendrán unos cielos enmarañados de nubes altas y medias, pero sin precipitaciones. Y en las temperaturas, mientras que las mínimas se mantienen, las máximas seguirán sumando grados.
Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Solano de Juan y Germán García Tomás. Les ofrecemos más noticias esta noche a las 10, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.